Es Radio, Valencia, 90.5 FM. Es la tarde en Valencia, con José Carnau.
Y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la Tarde en Valencia, en este martes 20 de octubre, día nublado, pero parece ser que chubascos no va a haber. Dicen que igual venían más adelante, no sé si mañana o pasado, pero hoy en principio no tenía por qué haber chubascos en la zona de Valencia. En otras partes está, parece ser que cayendo, pues la intemerata. Santo del día, según nuestro calendario, que ya sabemos que, como nos decía ayer el profesor José Landete, cada día tiene muchos santos asignados, pero también es verdad que no todos tienen tanta relevancia, aunque nunca olvidaremos que el 19 de octubre, lo dijimos ayer, en alguna localidad, creo que de la Provenza francesa, es San Verano. ¡Qué maravilla de santo! Esa festividad, San Verano. Pero hoy nos dice el calendario que es Santa Irene. Irene solemos conocer. No es que a lo mejor conozcamos 100.000, pero Irene es, pues sí que conocemos. Yo tecleo en el móvil y me salen 4 o 5, tampoco es que me salga con otros nombres que te salen 50, pero sí que me salen algunas Irenes. Entonces desde aquí aprovechamos para felicitar la onomástica a todas las Irenes o los familiares o alguno que se habrá enterado ahora. Pues no sabía, tengo una amiga que se llama Irene. Pues aproveche y mándale un mensaje y dile feliz día de tu santo. Normalmente la gente lo sabe y dice gracias. Hay gente que te llega a decir, ah, pues no sé, pues no sabía que era hoy mi santo. Eso está ya en la fase o gente muy joven que ha perdido la costumbre, lo cual hay que denunciar y tienen que recuperarla, no está bien no saberlo, o gente que quiere ir muy así de malota, de yo no celebro, pues no sabía que era... Bien, eso está bien, hasta los 20, 20 y algo, luego tómate las cosas más en serio, o sea, con todo el respeto, eres un zángano si ni sabes cuándo es el día de tu santo y te quieres hacer el moderno, lo que no puedes es verte, y lo digo muchas veces, todas las series de Netflix... insufribles, yo creo la mayoría, pero la gente las devora como si fueran el Padre Nuestro y luego que tu santo te la renfanfinfle. Hoy nos acompaña Paco Crespo. Muy buenas tardes, Paco.
Muy buenas tardes, Joseca.
Tú no eres de series, ¿verdad? ¿O sí?
Yo no lo soy mucho.
Eres de libros.
Yo soy de libros.
Un tío serio.
Yo soy de libros, eso es.
¿Y tu santo lo tienes controlado?
Mi santo lo tengo muy controlado.
¿Día?
4 de octubre.
Que es el día siguiente a San Francisco Javier, creo. Era el 3, San Francisco Javier. Que felicitamos aquí a los Javieres. Y el 4...
San Francisco de Asís.
Que soy los que
ese
sois Paco.
Mío. Paco, claro.
Pues ahora lo pienso y no sé si te mandé mensaje o te felicité, no lo sé. Si no te felicité, te pido disculpas.
No pasa nada.
Fue un domingo, efectivamente fue el 3. Es que ahí es un trío. El 2 de octubre, Los Ángeles Custodios. Patrones de la Policía Nacional y un día importante. El 3 de octubre, San Francisco de Borja. Patrón de la nobleza española. Y que es el santo de los Borjas, los que se llaman Borja coloquialmente, pero el santo es San Francisco de Borja. Y el 4 de octubre, San Francisco de Asís, que es el de los Pacos, como es tu caso.
Sí.
Bueno, fíjate, sin ir más lejos, mi tío Paco, que era mi padrino, Dios lo tenga en su gloria, que ya no está entre nosotros, aunque estoy seguro que nos sigue vigilando desde allá arriba, porque era un hombre, además... profundamente religioso, un hombre muy serio. Fíjese cómo es la vida, le voy a contar una anécdota. Tenía el mismo nombre que usted, Paco, además le llaman Paco. Él se dedicó a la docencia toda la vida. Y como padrino y como tío, en general, estas cosas de familia, siempre me decía, tienes que ser profesor. Hay que hacerse profesor. Con la visión también hablamos hace años, que hoy sigue estando, pero la visión de opositar, funcionario, de ten algo seguro, y la docencia es bonita. Yo tampoco tenía cuando era más pequeño claro hasta qué punto la docencia o la comunicación eran mi vocación total. Obviamente que algunas aptitudes ya tenía, porque no es que fui mudo y me puse a hablar luego, ya hablaba, ya me gustaba, digamos, relacionarme, pero luego con los años, pues bueno, de una manera relativamente parcial, puntual, pero también dedico parte de mi tiempo a la docencia y digo, pero ya no lo llego a ver, digo, fíjate si él, pero yo creo que desde el cielo disfrutaba, dirá, estás dando clases que yo te decía, yo
lo
siempre
le decía, claro,
yo me escudaba en algo, yo decía, yo doy clases de tenis. Que en la época universitaria era monitor de tenis y bueno, es dar clases.
Ya dabas clases, claro.
Y hablas con gente y tienes que transmitir unas ideas, unos conocimientos, pero claro, no es como dar clase al estilo, digamos, colegio, universidad, etcétera. Pero eso lo tengo en el recuerdo. O sea, que tú lo tienes controlado. Sandra Pons, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, Joseca.
¿Cómo va todo?
Bien, aquí trabajando a tope, como siempre.
Yo no sé si tú es por moda, que puede ser, o es porque eres muy escrupulosa, pero prácticamente cada día una mascarilla distinta, un modelo distinto, un día igual es más así como quirúrgica, otro día son estas que hay ahora con flores, con dibujos, que hay de todo. ¿Hay un universo mascaril?
Claro, es claro, eso se ha convertido en...
No, es una nueva línea de negocio, ¿eh?
Sí.
O sea, tú eres...
Es un negocio total.
Pero tú combinas, según lo que llevas...
Combino, pero porque me gusta mucho la moda y siempre estoy pendiente de todo y eso también incluye mascarillas. Ahora es como otro accesorio más.
Sí, no, totalmente.
Sí, sí.
No, eso estoy de acuerdo. Está la opción de llevarlo fijo, como el que lleva siempre un reloj, y llevar pues las de estas quirúrgicas que vamos son muy cómodas, o la FPP2, y luego está el decir, no, tengo unas de dibujos o tal, y me pongo una, otra u otra. Yo creo que para invierno puede funcionar, yo ya me lo he planteado.
Las de pana.
Ostras, eso no lo había pensado, me acaba de desmontar.
Te he desmontado el argumento.
Es que yo uso mucha pana en invierno de pantalón.
Pues una de pana.
De hecho, un buen amigo, que es un Borja, como no, me dice siempre llevas pana. Yo en invierno tengo muchos pantalones de pana y puedo estar bastante tiempo con... a veces uno de vestir o algún... Pero en general me puedo poner muchos días seguidos pana. No me había planteado mascarillas de pana.
Pues alguna veremos.
Yo iba a hacer otra idea, que creo que ya hay gente que está haciendo, pero digo en invierno por lo de que con frío es más llevadero. Te pones la FPP2, que protege muy bien, o la quirúrgica azulita, que es muy blanda y muy cómoda, para, digamos, llevar una protección lo más seria posible, y encima te pones ya la que tengas, que ya es como un complemento que teóricamente igual no protege tanto, tampoco es que sean malas, mejor que nada, pero y te pones encima como la unas flores, unas rayitas, lo que tengas. Claro. Entonces, ¿por qué digo invierno? Porque eso da calor, cuando hace frío no es tan incómodo, en julio, en agosto o incluso en mayo es más difícil llevar doble, pero ahora yo creo, hay gente ya que lo he visto que lleva doble.
Sí.
Y luego porque también no son mascarillas, sino se llaman fundas, las llaman así, que te permiten poner o una mascarilla buena dentro de la mascarilla o filtros, y como si fuera una mascarilla, y luego encima, que es la funda, que es lo que se ve, pues ya lo que quieras enseñar tú de cara.
Luego también en muchos Sandra, en muchos centros sanitarios, al menos los que yo conozco, tú llegas a ese centro con tu mascarilla puesta y allí en muchas ocasiones te dan una y te la hacen ponerte encima de la tuya porque posiblemente venga ya sucia, digamos.
No me parece nada mal.
No,
ese tipo de medidas
es una buena idea.
Tampoco me parecería mal que bajaran el IVA de las mascarillas.
Tampoco estaría
más.
Mal.
Y tampoco que hubiera unos repartos masivos de mascarillas a población que lo necesite, sean sin techo, sea gente con dificultades, igual que se van a coger alimentos y que hay bancos de alimentos y hay instituciones que se den mascarillas y demás.
Posiblemente lo hagan, ¿no, Joseca? A partir de hoy, ahora que definitivamente han decidido no subirse el sueldo a los diputados, a lo mejor con eso que se ahorran.
El hecho de que se plantee el debate, pero una cosa,
sí,
lo pensaba cuando he oído la noticia.
Vergonzoso.
Solo que se abra debate un 20 de octubre de 2020 a si se suben o no el sueldo a los diputados, como digo yo tantas veces, es una expresión pues que ahora me gusta usar, pero es marciano.
Sí,
o sea, no tiene ninguna lógica.
Es intolerable.
Es surrealista. Ahora luego vamos a repasar, como no, con la ayuda de Sandra Pons, las portadas de los diarios, pero antes damos la bienvenida también al doctor Ricardo Yaya. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Joseca.
¿Cómo va todo? Hemos hecho un debate, mascarillas.
Muy bien, estaba oyéndoos, estaba escuchando.
Es maravilloso
esto. Y entonces he traído mi mascarilla del Levante en la mano, llevo puesta mi mascarilla negra con mi bandera.
Lleva la negra con una banderita de España muy fina y una del Levante Unión Deportiva.
Levante, que es la que habitualmente uso en el trabajo. Me gusta llevar esto en el Levante y que todo en el
trabajo. Pero en el trabajo usted tendrá que llevar aparte, decíamos, doble o quirúrgico
o
algo, ¿o no?
No necesariamente.
¿No les obligan?
No. Solamente cuando entran en quirófano, entonces tienen que ponerse las mascarillas quirúrgicas, por supuesto. Pero podemos utilizar todo tipo de mascarilla homologada en las consultas, no hay ningún problema.
¿Está notando así un...? algo, riesgo, peligro, lo que decíamos, usted que trabaja en el IVO y que es médico, porque aquí parece que todo esté, no diré muy tranquilo, pero normal, y si uno lee,
a ver, es cierto,
Navarra
que
confinada, Madrid, no sé, no sé.
En nuestra comunidad, salvo algunas zonas en las que ha habido brotes más numerosos, pues estamos teniendo suerte con respecto al número de contagios, al número de pacientes que precisan UCI, y nuestra tasa de fallecimientos es relativamente baja en comparación con otras áreas. Aún así, cualquier pérdida es terrible, por supuesto, pero sí que es cierto que nuestra comunidad no está sufriendo tanto el golpe de COVID.
Bueno, pues eso siempre es bueno. Es bueno y ojalá siga siendo así. Se han librado los premios Jaime I también. Hay varias noticias. Ahora luego las pondremos sobre la mesa y nos ayudará Sandra. Ya les adelanto que vamos a entrevistar al doctor Fernández Piqueras, que va a estar el próximo 22 de octubre en los seminarios científicos que organiza la Fundación CUAES, que siempre organiza seminarios muy interesantes y en este caso además muy cómodo, ¿por qué? Pues porque son online. Y hablaremos con el doctor Fernández Piqueras, que hablará de microRNAs y cáncer. Él es catedrático de genética en la Universidad Autónoma de Madrid y preside el Comité de Ética de Experimentación Animal y es patrono de la Fundación Severo Ochoa. Yo no sé si el doctor Fernández Piqueras estará en el comité de expertos que decían o no, pero este es el perfil de persona, se supone, ¿no?
Sí.
Por lo menos gente con cátedras, presidiendo patronatos, años de experiencia. A mí me gusta que la barba sea blanca, porque para estos comités de expertos no me interesa nada.
Experiencia.
Claro, no me interesa nada que salgan como el presidente así, que va todo puestecín.
Sí, solo con que el comité hubiera existido, con personas físicas que existiera, ya a lo mejor hubiera habido un mínimo avance.
¿Han visto la foto de hoy de Sánchez en Roma?
No.
¿La han visto? ¿Han tenido ocasión? A mí un amigo italiano me ha mandado la foto, el comentario obviamente no lo reproduciré aquí, pero para decirme algo así como menudo par, ¿no? Lo traduciríamos como menudo par de dos, porque tampoco creáis que en Italia no saben lo que ocurre aquí y no saben, en muchas partes de Europa también saben, están enterados y la comunicación, los medios, etcétera, pues hombre, para saber en cada país gobernantes, aunque luego todo no pueda valorarse de manera idéntica, no todo es idéntico y no todo, esos paralelismos a veces son delicados, ¿no? Que hay gente que dice, ¿cómo reacciona Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, cuando el gobierno decreta? Bueno, hay que ver las circunstancias para ver por qué reacciona así o asá, o qué dice o qué no dice. Tampoco es que aquí no se estén acatando las normas, pero la crítica política pues muchas veces también tiene que estar ahí, acatando, pero haciendo la crítica política, pero acatando las normas. Tenemos a Ricardo Yaya, Paco Crespo, entrevistaremos ahora luego al doctor Fernández Piqueras, hacemos pausa publicidad y cuando volvamos, portadas, ¿no, Sandra? Tenemos ya hay noticias.
Tenemos.
Vale, pues con Aina Fernández del Control Técnico, hacemos una pausa, estamos en Es la Tarde. Ahora luego también intentaremos recordar redes sociales para que cada vez de la gente que es más joven también se suba a las redes y aunque no oigan el programa siempre en directo, lo oigan en podcast, pero sepan que a través de las redes ya pueden recibir información también del programa, que hay que estar un poco informados, si no, como dice aquel, vamos por ahí como pollos sin cabeza. Martes 20 de octubre estamos aquí en Es la Tarde, en Es Radio. Sean ustedes bienvenidos.
Es Radio, opinión en la tertulia con José K.
En Riquera Salud trabajamos por tu salud y tu bienestar. Desde hace más de 20 años, somos especialistas de un modelo de salud responsable que aporta valor a la sociedad actual y futura. Somos Riquera Salud. Somos salud responsable.
¿Tienes un bar, cafetería o restaurante? Restauratudeuda.com te ayuda a levantar la persiana. Tab.com, abogados especialistas que te ayudan a reducir tus deudas hasta un 100% judicialmente. Valoran tu tranquilidad y la continuidad de tu negocio. Restauratudeuda.com, al servicio de las empresas de restauración. Llámanos gratis al 632-822-883 o entra en la web restauratudeuda.com.
¿Problema? ¿Cada día le resulta más incómoda e insegura? En Platos y Mamparas Bañera, por un plato de ducha antides 12 horas y sin obras manos. Compromiso en el 96-132-2354 o visítenos en www.platosymamparas.com. Platos y Mamparas, rapidez y seriedad garantizadas. 96-132-2354.
ahora un 20% de descuento para jubilados y pensionistas. Latos y mamparas. Rapidez y seriedad garantizadas.
Lo mejor para ti. Mejores condiciones, mejores precios, financiación, vehículos nuevos, de ocasión. Lo mejor para tu Peugeot. Talleres de mecánica, lancha, electricidad. A solo 15 minutos de Valencia, Edauto. Concesionario Peugeot. Edauto. Edauto. ¿Te lo vas a perder? Edauto.
Infórmate en Edauto. Concesionario Peugeot. Pista La Demut, salida 21, Benissanó.
FM.
Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que te coge los bajos del pantalón, era el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe todos esos libros, es el crítico literario más leído. Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es el genio visionario que se inventó el Colacao. Es el dueño de Forlasa y es secretario de Estado. Hay un hombre.
Y aquí seguimos en Es la Tarde en Valencia a las 7:20 este martes 20 de octubre. 20, todo es 20. Es un momento muy bueno. Martes 20 del año 2020. Y eran las 7:20. Ya Sony 21 nos adelantan el año que va a llegar, que va a ser el 21. Yo creo que vamos directamente con el patrocinio de los amigos de la Sociedad de Agricultores de la Vega, que limpian, barren. No sé si fijan y dan esplendor, pero limpian nuestras calles, por lo menos. Vamos a repasar las portadas de la prensa local en Valencia.
SAM, Sociedad Agricultores de la Vega. Cuidamos Valencia. Sociedad Agricultores de la Vega. SAM y la información de tu ciudad.
Y aquí estamos, en la tarde en Valencia. Portadas, noticias. Sandra, ¿qué tenemos?
Bueno, como siempre vamos a repasar los contagios que se han registrado hoy y tengo malas noticias porque ha habido un repunte y la comunidad suma 1.318 nuevos casos, que es la cifra más alta de toda la pandemia.
¿Cuántos?
SAM, Sociedad Agricultores de la Vega.
Estamos con la cuña. Yo es que por el casco interno ahora yo no oigo, pero ¿cuántos casos habías dicho, el número?
Repito, 1.318 nuevos casos, la cifra más alta de toda la pandemia.
Yo ya es que con los números, como decía antes el doctor Ricardo Yaya, nos asustamos, nos preocupamos, nos alteramos, nos relajamos.
Es que hay tantas variables que son desconocidas o que no llegamos a entender bien del todo que es difícil sacar conclusiones, ¿no? Porque hoy la cifra sea una, mañana sea otra, que en Castilla-La Mancha sea otra. Es complicado. Pero bueno, yo creo que hay que tener con cuidado. Y ojo, no quiero ser cenizo, pero recordamos en el caso de Lombardía, cuando empezó todo esto en Italia, la antesala del desastre, ¿verdad? Lombardía, que fue la primera región italiana confinada, pues cuando aquí todavía parecía que las autoridades no querían enterarse de nada. Pues bueno, pues hoy, allí mismo, han decretado el toque de queda, fines de semana los centros comerciales cerrados y la tasa de transmisión del virus, que es algo muy alto.
En Milán.
Parece como que estamos volviendo a aquel periodo. No, pero qué horror, no es lo mismo, ¿no? Desde es luego, ¿no?
Pero
a mí me ha recordado a lo que empezó a pasar allí.
Doctor, esto es un déjà vu, esto no va a acabar nunca. Porque hoy, por otro lado, yo he oído noticias de que sonaban bien, al menos, de los vuelos. Ryanair va a abrir vuelos con Valencia, Málaga, con algunas ciudades. Y digo, bueno, eso es como noticias, digo, de la era pre-COVID, del mundo normal, en el que había problemas. Pero uno ya, pero esto ahora es que parece que no vaya a acabar nunca.
Como todos los virus respiratorios a los que la humanidad se enfrenta de forma regular todos los años, hay siempre segundas olas. Y puede haber incluso terceras y cuartas. Esto con la gripe está muy bien estudiado. Si los oyentes tienen curiosidad, pueden entrar en la página del Instituto Carlos III Y en los gráficos que ofrece el Instituto Carlos III sobre la gripe, por ejemplo, verán que están bien consignadas las oleadas a las que nos enfrentamos todos los años. El COVID es un virus respiratorio más y lo más probable es que se comporte del mismo modo. Por eso muchos verdaderos expertos ya predijeron la arribada de una segunda oleada de COVID, que probablemente es lo que estamos viendo ahora. ¿Y por qué se está dando? Pues se está dando primero porque las medidas se han relajado y segundo porque este tipo de virus suele transmitirse más fácilmente en ambientes más fríos, al igual que pasa con la gripe. La gripe estacional suele dar problemas entre octubre y febrero. Es cuando los que hemos hecho urgencias hemos tenido siempre las urgencias saturadas. Yo estuve 4 años haciendo puerta de urgencias en un hospital general cubriendo una población de casi 200.000 habitantes y entre octubre y principios de febrero nuestros pasillos estaban absolutamente saturados, nuestras UCIs estaban absolutamente desaturadas y las camas hospitalarias estaban hasta arriba. La mayor parte por procesos respiratorios, la mayor parte de ellos en pacientes ancianos o con patologías concomitantes. Bien, esto es de esperar en los próximos meses. Probablemente este año habrá un cambio y será debido precisamente a todas las medidas que estamos tomando de distanciamiento social, de lavado de manos, de mascarillas. Todo esto va a repercutir sin duda en la transmisión de otros virus respiratorios. Es posible que el COVID sea controlado también, que la segunda oleada de COVID no sea tan virulenta como la primera o no sea no esté tan extendida, también vamos a ver que otros virus respiratorios que habitualmente se esperan en esta época del año posiblemente no se transmitan tanto. ¿Por qué? Porque nos distanciamos, nos lavamos las manos, nos ponemos mascarillas, tomamos un montón de medidas que antes no hacíamos. Nos llamaba mucho la atención cuando veíamos un turista japonés paseándose con su mascarilla.
Decíamos que exagerado, no hay tanta contaminación,
claro,
aquí.
Pero ellos tienen una conciencia que nosotros no tenemos. Ellos conviven con estos virus respiratorios desde hace mucho tiempo con unas medidas que nosotros hemos considerado hasta ahora excepcionales. Para ellos es el pan de cada día.
Una cosa curiosa, no sé también como responsable en CUAES y en el ámbito, digamos, sanitario, Paco, si podéis encontrarle lógica, o Ricardo, como médico, pero ayer lo hablábamos, ¿cómo puede ser que dicen que China no tiene ya ningún caso? O sea, de repente,
pues
nada.
Porque probablemente, como acabo de decir, ellos están mucho más habituados que nosotros a hacer esto. Ellos han pasado la gripe a el
han ciudades pasado muchos con otros COVID. Millones de habitantes, sí, mercados, sí, donde las medidas de distancias sanitarias creo que son inferiores a las de Europa.
No lo creas, porque no. Ellos tienen una conciencia ya establecida desde hace mucho tiempo y el ejemplo coreano es el paradigmático.
Eso es distinto, yo he dicho China.
No, es que China son muy parecidos, sí, también, en este tipo de comportamientos son muy parecidos, son poblaciones muy disciplinadas que están obligados a tomar las medidas porque es
sí, manu militari
sí. Pero es que además ellos mismos tienen una conciencia y como te digo los japoneses y los coreanos son el paradigma, sobre todo los coreanos, de que son ellos los que deben tomar las medidas de protección, de autoprotección y de protección para los demás. Claro, este tipo de conciencia nosotros lo estamos teniendo ahora, empezamos ahora a ser conscientes de que somos nosotros, de que en gran parte está en nosotros el evitar la transmisión de este y de cualquier otro virus respiratorio, La gripe, yo muchas veces cuando sale este tema me indigno mucho porque, claro, cuando viene un año de gripe mala en la que mueren entre 15 y 20 mil españoles, oiga, nadie sale en las televisiones.
Eso es verdad.
Nadie es un héroe enfrenta a ella y ningún paciente parece más importante que otro.
Pero mueren 20.000.
Y mueren entre 15 y 20 mil pacientes en un año malo de gripe. Un año bueno, entre comillas, mueren entre 6 y 8 mil. Pero un año malo, invito de nuevo a los oyentes a visitar la página del Instituto Carlos III, mueren entre 15 y 20 mil pacientes de patología, no directamente por la gripe, sino relacionada con la gripe. Y esto también habría que tenerlo en cuenta para el COVID. O sea, no todos los pacientes que están etiquetados y que han muerto por COVID mueren directamente por el COVID, sino que mueren por las complicaciones que este genera posteriormente. Y esto es común a los virus respiratorios. Yo no soy un especialista en la materia, pero bueno, sí que es cierto que puedo discernir mejor mejor que otros, pues entre la información válida y la que no lo es. Y el comportamiento de los virus respiratorios, evidentemente con las diferencias propias de cada uno de ellos, de contagiosidad y de agresividad, pues más o menos se comportan del mismo modo. Y como os decía, me indigna mucho que los muertos por gripe, los españoles muertos por gripe en los últimos años, pues oiga, no hayan merecido la atención de nadie. ¿Por qué no se abrían nuevas UBIs para los pacientes que morían por gripe hace 15, 20, 10, 3 años? Porque es que esos pacientes son de segunda. Es que morirse de gripe es morirse de segunda. Oiga, no. Mire, es que cuando tu papá es el que está enfermo de cualquier proceso respiratorio y tiene 75 años, es que se merece la misma unidad de cuidados intensivos que el señor que ahora mismo tiene un COVID. La misma. Tiene el mismo derecho. Lo tenía entonces. Oiga, pues quizá una de las cosas buenas que nos va a traer el COVID, si es que nos trae alguna, es que vamos a tener todos conciencia de que todos tenemos derecho a la mejor atención sanitaria. Que todos tenemos derecho a ser atendidos por los mejores especialistas en las mejores condiciones, tengamos lo que tengamos. Y esto creo que debemos aprenderlo y lo deben aprender nuestros políticos. Esto no puede ser una situación de excepcionalidad que se olvide. No, oiga, cuando se pase el COVID, cuando haya una vacuna para el COVID, pero venga otra vez una oleada de gripe mala, oiga, los españoles también tienen derecho a tener el máximo de atención.
¿Qué razón tiene?
Y algo muy importante que ha dicho el doctor Yaya, y es que con la gripe estacional los hospitales llegan a saturarse, que es algo de lo que no se habla.
Por supuesto.
Se saturan
yo he vivido esto en primera persona.
Sí, claro.
Yo he tenido 20 pacientes a mi cargo en un pasillo, en un hospital de referencia, yo, como residente. Vamos a ver, la situación, te aseguro que es desesperante.
Sí.
O sea, no sabes qué hacer con
ello. Lo que ocurre es que, bueno, pues a base de décadas, o más de 100 años, pues como que se ha normalizado.
Se normaliza,
y sucederá, y bueno, pues ya veremos, sucede y se normaliza, pero bueno, no deja de ser una patología.
A mí me indigna. Sí. O sea, yo creo que esto no se debe permitir. O sea, tiene que haber planes de contingencia, porque además es que pasa todos los años. O sea, sabemos entre octubre y febrero vamos a tener esto.
Invariablemente.
Pues tiene que haber un plan de contingencia para ello. O sea, si hemos sido capaces de montar un hospital como el de IFEMA en un tiempo récord, oiga, ¿por qué no somos capaces de hacer esto todos los años si es que es necesario? Si tenemos el dinero. Oye, si se gastan el dinero en estupideces estos políticos, oiga, por favor, lo que tienen que hacer es gastarse el dinero en lo que hace falta, en investigación y desarrollo, en un personal sanitario competente que no se nos vaya a trabajar a Estados Unidos, a Inglaterra y a Francia, que han sido formados aquí, enfermeros y médicos que se van a trabajar allí porque aquí no tienen sitio, porque aquí están muy mal pagados. Oiga, hay que ofrecerles un trabajo estable a estas personas y tienen que darnos los medios adecuados para poder atender a todo aquel que lo necesite en las condiciones adecuadas. Esto que es tan simple, venimos los médicos reclamando desde hace años. Y solamente ahora parece que alguien empieza a hacerse eco. Pero lo que no puede permitirse es que esto vaya a ser algo que vaya a ser flor de un día, porque viene el COVID. No, mire, es que cuando pase el COVID vendrá la gripe otra vez y vendrá otro virus respiratorio. ¿Y qué haremos con esos pacientes? ¿Esos pacientes ya no serán merecedores de UBIs? ¿Esos médicos que les atenderán y que morirán, algunos de ellos por esas atenciones en primera línea, no serán héroes? Mire, yo creo que tenemos que aprender de esto muchísimo, toda la sociedad, y que los políticos aprendan a que esto no puede ser una situación excepcional.
Cuando esto pasa, lo está explicando muy bien, no pida milagros.
Sí,
los políticos
pido.
Eso no lo entienden. Pues
pero
deberíamos
hacérselo
de subirse el sueldo, ¿no?
Deberíamos hacérselo entender.
Pero les da igual, si es que hoy hablaban de subirse el sueldo, ¿no? Sí, es que es marciano, como sí. Viven en un universo paralelo demasiadas veces demasiado tiempo.
Que les da igual, te aseguro, que a la persona también.
¿El qué?
Que a los políticos les da igual muchas cosas, primera persona también. Es muy difícil hacerle entender a un político que las prioridades son básicas y que tienen que planificarse a largo plazo. No pueden estar pendientes de la siguiente elección.
¿Y cree que solo por interés de ganar, porque son en general bastante estúpidos, o porque hay como yo,
mire,
y me duele tener que decir esto, cierta maldad?
Más que maldad, yo creo que es que están pendientes de miras a muy corto plazo. Ellos básicamente están preocupados de qué cosa les puede sacar del cargo y qué cosa les puede proporcionar
política muy débil.
Les puede proporcionar un éxito
claro.
A nivel electoral.
Claro.
Planificar una investigación y desarrollo de cualquier ámbito, incluso el sanitario, a largo plazo, eso no da réditos inmediatos desde el punto de vista electoral. Por lo tanto, difícilmente vamos a ver una clase política que de forma sistemática esté planificando la sanidad a muy largo plazo.
Bueno, vamos a seguir con el repaso a portadas, más noticias, pero ha estado muy bien todos los argumentos de nuestro buen amigo Ricardo Yaya. Adelante, Sandra.
Bueno, pues el diario Valencia Plaza también dice que el 99% de las aulas valencianas evita el virus tras mes y medio de clases, o sea, solo un 0,6% de los grupos escolares están confinados.
Bueno, eso es una magnífica noticia. Que ayer leímos también una crónica en el Levante, lo de altas, y decían, las altas triplican a los contagios. Decía, ya son 50.000 valencianos curados y los que lo habrán pasado sin saberlo y nos han puesto malos, gracias a Dios. También veamos esa parte. Es que hemos convertido la parte negativa en un todo. Partimos de todos, aquello de la niña tan mona, bueno, es mejor esto que morirse. Partimos de, nos vamos a morir todos, pero no cuando toque, no, dentro de 2 meses. Y si estamos vivos es casi milagro, estamos casi con esa visión, con esa actitud, y no es así, es, vamos a calmarnos, que esto siendo grave no está en el fin del mundo, como hemos ido interiorizando. Es que yo creo que hemos interiorizado mucho, a ratos y a épocas, que era un poco como un previo fin del mundo. Y de ahí, lo digo con honestidad, lo que a mí me preocupa, la clase política, especialmente la que tenemos en España, se frota las manos porque dices que están acongojados. Y lo otro que están pensando también. Y los tenemos ahí porque cualquier medida la asumen, se calle. Que es por tu bien, perdona, es por tu bien. ¿Es por mí qué? Es por tu bien. Pero tú, no, yo viajaré igual. Yo me puedo ir igual a cualquier sitio porque soy político. Y me llevan, me traen, pero tú vas en un coche con gente, escoltas, justamente estás rodeado en general un cargo público. Si es para hablar de Trump, entonces sí que decimos, qué loco, porque tiene muchos asesores y los puede contagiar, es un loco. Y no era un loco ni un tipo peligrosísimo, Pablo Iglesias yendo a varias ruedas de prensa en plena pandemia cuando se detectó que él lo tenía o que su mujer lo tenía, que la mujer de Pedro Sánchez lo tenía, ¿os acordáis? Pero ahí queda, hombre, son ellos y ellos pueden ir, ¿por qué?
Bueno, si también es contacto con personas. Totalmente.
Hay mucha hipocresía y estos gobiernos, yo creo, de corte muy populista, les viene muy bien meternos ese miedo. Entonces creo que hay que un punto. Yo soy más directo, porque he visto en redes, y sé que hice un alegato, y ha tenido mucha repercusión en medios y en redes, a nuestro paisano Pablo Motos, en El Hormiguero, hablando de la tristeza y de no tenemos que tal. Bien, pero tiene con todo el respeto el toque naif, de vivamos con la alegría y no con la tristeza. No, vivamos con cabeza, con sensatez, y muy preocupados o tristes de ver cómo se destruyen empresas. No solo hablando del virus y de datos, y no criticando al poder político, que yo creo que está haciendo muchas cosas mal. No perdamos el pulso también de eso, de la crítica, del comentario, un poco del realismo, no solo el no, yo estoy asustado, a mí me da igual lo que hagan los políticos, porque creo, frase típica, que están haciendo todo lo mejor que saben, con la mejor voluntad y para intentar ayudarnos. No es verdad. Me duele decirlo, pero creo que no es verdad. Están haciendo muchas cosas aprovechando el virus, como estamos viendo con leyes, con normas, para cambiar y manipular y hacer muchas cosas, entre las cuales yo creo intentar perpetuarse en el poder. Por lo tanto, eso es lo que hay que denunciar. Y no y los medios, y 500 y 37 más. De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero un matiz. El toque de queda que se está hablando ahora tanto ha anulado completamente el debate político de la semana, que era, al menos esta semana, la moción de censura de Vox, que mañana y pasado se presenta y que genera mucho debate en el Parlamento, con muchas posturas, con a favor, en contra, y queda uno bien y queda otro mal, y gana Sánchez y pierde Abascal, y gana Casado y pierde el otro. Pero ya se ha medio anulado, ya es hablar del toque de queda. Es que están usando el virus de cortina de humo todas las semanas, cuando no todos los días. No sé si lo perciben así.
Sí, bueno, de todas formas yo creo que crítica está viendo. Crítica está viendo lo que pasa.
En el radio. Claro.
En el radio y en la calle también. Y en las redes sociales, yo que las sigo mucho, veo mucha crítica en Twitter, por ejemplo, ¿no? Aunque eso no deja de ser una muestra marginal sobre toda la población, por supuesto. Pero crítica creo que hay. Lo que pasa que tal vez uno, cuando aparece una encuesta en los periódicos, ve el resultado y dice, bueno, pues parece que la cosa no vaya a cambiar mucho. Parece ser que realmente tal vez la gente nos critica. Yo creo que es cuestión de tiempo que la gente se vaya dando cuenta de lo que hay. Por ejemplo, esa presunta reforma del poder, del Consejo General del Poder Judicial, que querían afrontar forzadamente y aprovechándola para sus intereses, para salvarse de aquellos, sospechamos, de esos juicios que tienen pendientes algunos de los gobernantes, oye, pues mira, gracias a Dios han frenado en seco, porque desde Bruselas han dado un toque de aviso. Y eso desde luego para la imagen del gobierno es algo malísimo. Es decir, es poner en alerta a la gente diciendo, fíjense ustedes, su gobierno hasta dónde quería llegar, de qué manera quería manipular el Consejo General del Poder Judicial, que si ya está manipulado por la política en exceso desde el año 1985, pues ahora todavía iba a serlo más. Después hoy ha habido una gran polémica por que tanto Vox como el PSOE, en un principio, había en una primera votación, habían votado subir el sueldo de los diputados. Lo que pasa es que rápidamente ha habido una gran ofensiva por parte de la oposición, de Vox y del PP, principalmente de Ciudadanos también. Ha habido mucho movimiento en redes sociales y en periódicos y se han echado atrás. O sea, todas esas cosas, yo creo que a la larga, si se sigue por ese camino, es insostenible.
Es verdad que nos hemos ido de golpe y la noticia que nos ponía Sandra, las escuelas, ¿no? Que sí. La sanidad y la educación, que son dos patas que siempre hablamos, eso demuestra que
nuestros chicos lo están haciendo bien, que son disciplinados.
Y no puede demostrar también que igual porque hay profesores, no solo hay niños, sí, que igual claro. El virus no es tan contagiosísimo o no es tanto los sitios porque hay muchísima gente implicada.
La tasa de contagiosidad de este virus es objeto de polémica porque es muy variable entre distintas poblaciones. No sabemos por qué en África, por ejemplo, no se está transmitiendo con tanta virulencia y, sin embargo, en países como España o Italia o Estados Unidos, pues la difusión ha sido rapidísima. Lo cierto es que no se sabe por qué. Hay un grupo de trabajo dedicado a esto en la OMS y todavía no ha expresado sus conclusiones. Pero lo cierto es que las tasas de contagiosidad no es la misma aquí que en África y no es la misma aquí que en Portugal, ni tampoco en Grecia, que es un ejemplo paradigmático de cómo una sanidad relativamente débil, relativamente poco preparada, pues ha hecho frente con mucha eficacia a un problema que se iba a cernir sobre ellos tomando medidas precoces. Cosas que nosotros no hicimos. No hicimos por lo que todo el mundo sabemos. La fantástica fecha del 8M pues marcó mucho el calendario de ese fantasmagórico comité de expertos. Y no se tomaron las medidas cuando otros países ya lo estaban haciendo, siguiendo el ejemplo de Corea, por ejemplo. Pero bueno, lo cierto es que a los políticos, como decías tú antes, les encanta tener a la población controlada. Y si es confinada y amordazada como nos han tenido durante algún tiempo, pues mucho mejor. Si a ese calificativo político le añades populista y de izquierdas, pues ya ni te cuento.
Es que yo creo que mucho, demasiado. Claro. Por eso en los motivos que daba Vox para la moción hay uno que a mí creo que un poco hay algunos que engloban todo. Engloba mucho el decir se está intentando acabar, y eso es muy manifiesto y muy palpable, con el régimen del 78 en el sentido con la idea de transición. Concordia, que es el nombre de la nueva fundación que montó el PP, y nos llevamos bien y nos entendemos. Pero también inciden un poco en esa idea que ahora comentaba el doctor Yaya, controlar todo, de un poco, como decía, como amordazar, de atenazar, de aprovechar esta coyuntura para, aquí mando yo, me perpetúo, y a la mínima que uno se queje, no, tiene que haber más que nunca queja, controla el poder político, como yo digo, una sana crítica de estar pendientes, porque imagínense si todas estas medidas fuera un gobierno del PP con Vox, no del PP. Lo más parecido, por hacer una equiparación, sería el PP con Vox, como el PSOE con Podemos. Y tal que está alarma y no sé qué. ¿Cómo estaría la izquierda en la calle y en las redes? Todos los actores, desde Miami, desde sus paraísos fiscales, pero ellos hablando como si estuvieran todos en Tres Cantos, en Madrid. ¿Cómo estarían? Que el PP aprovecha para tal. Y en parte dirían, a veces dirías, oye, pues igual tiene un poco razón, que esto es aquí, que la policía del PP, que no deja de ser la policía total, va con los helicópteros controlando. En cambio, si lo hace de izquierda, no, todo es por nuestro bien. No puedes ni subir a la azotea tú solo, hacer un poco de estiramientos, como pasaba en pandemia, y es por tu bien. Hombre, no. Había un punto que ya empezaba a oler mal.
Y además,
ya era un poco
a las 8, y además a las 8 debes salir al balcón a aplaudir, claro, obligatoriamente, porque si no eres un mal ciudadano. Yo soy médico.
Eso ocurre, por ejemplo, con el PP, y con toda la razón del mundo,
sí.
La inmensa mayoría de la gente
sí.
dice que es una vergüenza
sí.
que el gobierno te diga sí. que aplaudas a los sanitarios cuando ese gobierno los está dejando morir por y porque no contrata lo suficiente y porque no les paga lo suficiente, que tampoco cobran barbaridades. Y dirías, ostras, tienen razón. Entonces pensarías, qué buena lectura. En cambio, aquí era, si no quieres aplaudir y no tal, mira, eres un mal ciudadano.
Durante
es
la
que
pandemia,
se le da la vuelta todo.
Durante la pandemia, un grupo de 50 médicos y enfermeros medio descerebrados formamos un grupo que se llamaba Ni Héroes Ni Mártires, encabezado por Mónica Lalanda. Y lo cierto es que tuvimos bastante repercusión. Y una de nuestras reivindicaciones era que más que aplausos, lo que necesitábamos eran medios. Y siempre se agradecen los aplausos. Oiga, ¿a quién no le gusta que le aplaudan? Pero medios. Lo que queremos de los políticos no es que pidan aplausos, es que nos den medios.
Bueno, pues ¿hay alguna noticia más o acabamos repaso, nos vamos a la entrevista? ¿Tenemos algo?
Bueno, sí. Plaza también nos dice que la EMT de Valencia ha llegado a un preacuerdo con los sindicatos para acabar con la huelga que...
Porque había huelga ahora en los
semana,
autobuses.
O sea...
Yo vi el otro día pasando en autobús y también lo de que lleven como una tela de plástico en la entrada para separar lo que es como cuando la entrada delante y que la gente vaya por detrás. Pero no se pueden poner, hombre, que la mayoría de tiendas, hasta la más pequeña, tiene mamparitas de plástico, lo han hecho todo bien huequecito en las tiendas para que pagues por debajo, como el cajero toda la vida del banco que metías así. Y que una MT vaya con plan con plásticos grandes y como con cinta.
Pues Eka, será falta de presupuesto por ese dinero
que
desapareció, posiblemente. Habrá que ser comprensivos.
Bueno, acabamos el repaso a las portadas, escuchamos la cuña de nuestros amigos de SAB y vamos a intentar ir con la entrevista al doctor Fernández Piqueras.
SAB, Sociedad Agricultores de la Vega. Cuidamos de ti, cuidamos de lo nuestro, cuidamos Valencia. Sociedad Agricultores de la Vega, SAB y la información de tu ciudad.
Y aquí seguimos en Es la Tarde en Valencia, que faltan un poquito menos de 15 minutos para que llegue la noche de Dieter. No sé si tenemos la conexión, vamos a intentar establecer la conexión con el doctor Fernández Piqueras, que, como les decía, el próximo 22, es decir, el jueves, va a protagonizar la novena edición de los seminarios científicos CUAES, de la Fundación CUAES, y en este caso es online. Eso, la comodidad que tiene es que ustedes, a través de la web, nosotros publicamos en nuestras redes la imagen y lo ven todo, pero a través de la web de la Fundación CUAES podrán acceder tranquila y cómodamente. Doctor José Fernández Piqueras, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por atender la llamada de Es la Tarde en Valencia, aquí en Es Radio. Hoy tenemos además en nuestra tertulia a un médico, a un oncólogo, el doctor Ricardo Yaya, y a nuestro amigo Paco Crespo, que es responsable de formación en el Instituto Biomédico CUAES. Usted va a protagonizar el próximo jueves, por la tarde, a las 5, la novena edición de los seminarios científicos CUAES, y el título, a mí me gustaría, también pensando que la audiencia, la mayoría, lógicamente, no dominamos el tema, el título es microRNAs y cáncer. ¿Qué es esto de microRNAs?
Pues son un tipo especial de una nueva categoría de genes, conocida desde hace relativamente poco, que son diferentes a los genes normales. Los genes normales se llaman codificantes porque son como recetas para fabricar proteínas.
Sí.
Pero hay otras secuencias de DNA angénicas que se transcriben en pequeñas moléculas de RNA que tienen ya por sí solas una función, la función de controlar la expresión de otros genes. Estos pequeños microRNAs, estas pequeñas moléculas de RNA, fruto de la expresión de esos genes, han revolucionado pues los últimos años en la investigación en genética molecular, hasta el punto de que en 2006 pues hubo el premio Nobel de Fisiología o Medicina, se concedió precisamente a dos investigadores implicados en lo que es la utilización de este tipo de microRNAs.
Hay que recordar a la audiencia también, porque le he hecho la pregunta directa de la conferencia, el webinar, próximo jueves a las 5 de la tarde, a través de la web de la Fundación CUAES, pero yo, para que la gente lo sepa, el doctor Fernández Piqueras es catedrático de genética en la Autónoma de Madrid, presidente del Comité de Ética de Experimentación Animal y patrono de la Fundación Severo Ochoa, que antes, aquí con Paco Crespo y demás, comentábamos, este perfil tendría que ser el de los expertos, cuando dicen, hay un comité de expertos, de sabios. Digo, pues esto es hablar con un experto en materia, en este caso en esta materia, y un sabio, ¿no? Lo hablábamos antes, Paco.
Efectivamente, así lo estábamos hablando.
porque yo creo que es importante, lo digo para la gente que nos escucha, pues y en este caso hacemos la entrevista, pero siempre el consejo, la explicación de alguien que domina a fondo la materia, pues ayuda bastante más. Y en este caso creo que también, como tantas veces decimos, la Fundación Quaes, pues a través del grupo biomédico Ascires, hace esa labor de difusión, que mucha gente, que eso es importante. No es que nos vayamos a convertir, ni muchísimo menos, en expertos, ¿no, doctor? Pero esa labor también, que la gente puede asistir a ese seminario online, a ese webinar, y es una labor que también, en este caso, usted hace de difusión, ¿no?, de divulgación de la ciencia médica.
Sí, bueno, les agradezco muchísimo las palabras, ¿eh? Un poco exageradas.
Bueno, no tampoco.
Pero bueno, yo creo que es verdad que llevamos unos cuantos años aquí. Sí, mire, cuando me invitaron a dar esta conferencia, que cosa que agradezco enormemente, pues me preguntaron precisamente esto que ustedes están diciendo, que sí, el contenido de la charla fuera pues como dedicado a un espectro amplio de personas, y lo intentaré. Pero también parece ser que suele ser un público heterogéneo, en donde hay pues desde médicos, expertos incluso en el tema, y otras personas que no. Entonces trataré de compaginar un poco las dos cosas, a ver qué tal queda, ¿no? Mi intención, desde luego, es acercar este aspecto de la ciencia a la mayor parte del público en general, ¿no?
No, está muy bien, y además está bien que se sigan realizando, que es lo que antes hablábamos, este tipo de encuentros, sin que todo solo pase única y exclusivamente por el dichoso COVID y por temas vinculados al COVID, sino que siga habiendo problemas y siga habiendo enfermedades, como es, por desgracia, el cáncer, que yo ya llevo meses aquí diciendo, hombre, podrían también darnos cifras de cáncer, no por nada, porque si puestos a concienciar y puestos a que no hay que salir a la calle o no hay que ir a los bares, no sé, que empiecen a concienciar por lo que provoca el famoso tabaco con los cánceres de pulmón y tal, y a lo mejor, no sé, a este paso cierran los estancos, ¿no? Y no es que yo quiera eso, pero dirías, si la gente le dicen, ¿sabes cuántos casos hay? ¿Cuánta gente muere? ¿Qué doloroso es un cáncer de tráquea, de laringe, de garganta, de pulmón? Claro, no sé, sería un poco... Paco Crespo, ¿qué quería decir?
Sí, yo quisiera hacer una pregunta al doctor Fernández. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, vamos a volver al título de la conferencia del próximo día. Sí. Micro-RNAs y cáncer. Ante la pregunta de Joseca, nos ha comentado usted que es, nos ha explicado qué es esto del microRNA o microARN, pero ¿dónde está la relación con el cáncer? En la posibilidad pues, de detección de cáncer o seguimiento de tratamientos.
Y el cáncer, como probablemente todos ustedes sepan, es básicamente un problema genético, aunque la mayoría de los cánceres no son hereditarios, pero hay alteraciones de genes, ¿no? Dos categorías de genes, oncogenes y genes supresores, son los principales. Unos porque controlan proliferación y su descontrol por mutaciones activantes hace que las células pierdan los controles normales y proliferen indefinidamente. Y genes supresores que son como los frenos que tienen el cáncer para controlar la proliferación y demás. Y lo que hacen los microRNAs es, como hacen con todos los demás genes, controlar también la expresión de esos oncogenes y de esos genes supresores de tumores. Y aquí es donde entran los microRNAs en cáncer. Porque si hay unos microRNAs que estuvieran controlando los oncogenes, y el control que ejercen los microRNAs es siempre el de inhibir, pues si aumentamos la expresión de microRNAs o las células aumentan la expresión de esos microoncogenes, baja la proliferación celular. Este es el nexo de unión fundamental.
Yo ha habido un momento que no es que percibiera otro idioma, pero estaba ahí, ¿eh? Reconozco que hay un momento que cuando es ya un lenguaje técnico, científico y demás, pues no es sencillo, ¿eh? No es fácil, pero lo explica muy bien. No sé si el doctor Yaya quería comentar algo, que sí, casualmente, porque no estaba planeado, y es un psicólogo,
sí, curioso, sí,
en la Fundación Ivo.
Sí, mira, antes estábamos hablando de los expertos, de quién debería estar en los comités, de que hay que promocionar a los mejores, de que hay que fomentar la investigación y el desarrollo. Mira, yo creo que personas como el doctor Fernández, que se han dedicado al desarrollo de microRNAs, que para nosotros en oncología son absolutamente fundamentales porque nos permiten conocer la firma genética de los tumores, nos permiten conocer cuando los tumores son wild type o son mutados, nos permiten conocer la sensibilidad de los tumores a determinados tratamientos. A ver, este tipo de investigaciones han revolucionado la oncología, pero revolucionado, han dado un paso de gigante, ha sido un cambio radical, absolutamente radical, a como hacíamos las cosas antes. y claro, yo estoy muy contento de que el doctor Fernández esté aquí y que pueda dar una conferencia de este tipo para el público en general, porque luego es la gente, es el pueblo, es el ciudadano, son los ciudadanos los que exigen estas cosas cuando las conocen. Entonces, la labor del doctor Fernández y de otros investigadores como él, pues es fundamental a la hora de divulgar este tipo de conocimiento.
¿Doctor?
Sí. Bueno, yo le agradezco de nuevo también las palabras al doctor. Yo creo que de eso se trata fundamentalmente. Como ha apuntado él muy bien, esto de los microRNAs, por seguir estrictamente con el tema, es que ha sido una auténtica revolución. Como fue una auténtica revolución el pensar que realmente solo una parte muy pequeña de nuestro genoma
sí.
Era realmente funcional, tenía genes de esos que fabrican proteínas, ¿no? Eso a la postre se ha demostrado que es una minoría del genoma. Y lo que está ocurriendo en los últimos años, en la época que podíamos llamar posgenómica, después de la presentación del draft del borrador del genoma humano en el año 2001,
sí.
Lo que está pasando es que otros proyectos posteriores que analizan a nivel genómico la expresión de los genes, ven que casi el 80% del genoma, no el 1%, el 80% de nuestro genoma parece que se transcribe, que quiere decir, parece que es funcional, que hay otras categorías de genes entre los que están los microRNAs.
Ya.
Y desde el año 2001 hay una actividad ferviente en tratar de identificar a todo este tipo de expresiones nuevas, desconocidas, que no existían hace realmente pocos años y que pueden significar nuevos mecanismos de control de la expresión genética y por consiguiente son puertas abiertas pues para hacer mejores diagnósticos, diseñar nuevas estrategias terapéuticas, en nuestro caso en cáncer, pero esto va más allá de lo que es incluso la oncología, ¿no?
Es asombroso todo lo que hacen, cómo avanza, y yo estaba pensando, ese trabajo que hay que tener capacidad, inteligencia, también constancia, disciplina, que es investigar, que es hay mucho trabajo de fondo, que uno lo oye y suena, porque vale, este hombre, qué cosas hacen y piensas, cuánta gente dedicada. Digo, cuando nos ponemos malitos, o tienes un familiar que está mal, o tienes algún problema, sí que tranquiliza mucho, ¿no? Y sí que hace ilusión pensar. Frase típica, ¿cómo ha avanzado todo? Es que ahora me han dicho, pues mira, que esto te lo pueden tratar así y que ya no es aquello que había hace unos años tan agresivo. Y dices, pues estos señores que cuando cuentan algo, es verdad, yo lo reconozco, a veces suena chino y uno dice, pero qué cosas investigan, pero y en laboratorios y en centros y en sitios un día y otro día, que no es algo vistoso, que no salen en la tele, que no parece que estén arreglando el mundo y sí que lo están arreglando verdaderamente. Claro, sí. Falta a veces que solo lo conectemos, aunque no tengamos un problema en ese momento. Porque solo cuando tenemos problema decimos, ¿cómo ha avanzado todo? Frase así genérica, qué maravilla, ha avanzado con gente que está haciendo estas cosas constantemente.
Sí. Claro. La verdad es que la ciencia avanza una barbaridad. Lo que pasa es que normalmente los progresos científicos se mantienen durante mucho tiempo en el ámbito, digamos, básico, y las aplicaciones van llegando años después. La ciencia es una inversión a medio o largo plazo. Si venimos invirtiendo desde hace mucho tiempo, ya estaríamos viendo más resultados, ¿no? Es así. Mire, hay unas clases que nosotros damos en la Universidad Autónoma,
sí,
pero creo que se dan también en otras muchas universidades españolas, que son clases para mayores.
Sí.
Sí, aquí tienen un apelativo en mi universidad que se llaman PUMAS, y yo muchas veces es promoción para mayores, ¿no? De ahí son las siglas. Pero,
yo he escuchado, yo doy sí. clase en un Ateneo, que el Ateneo de sí. Valencia, aula cultural o sí. universidad de mayores, la de Valencia sí. la pública es Universidad Popular, sí. pero no había oído el PUMA, me ha hecho muchas gracias, acrónimo.
Pues, sería más o menos el equivalente. Y son muy satisfactorias porque también a nosotros nos obligan a explicarle a personas que como ellos, mayores, como buenos seres humanos, no han perdido su curiosidad en absoluto, la mantienen intacta, quieren saber. Pues hacemos un esfuerzo por tratar de transmitirles todas las cosas, ¿no? Sin tampoco ofrecer alardes y fantasías de que todo se va a curar, de que
claro.
todo está... Pero sí de que se está haciendo todo esto y ya veremos en qué queda. Y son encuentros muy, muy interesantes, como este que están haciendo ustedes ahora, ¿no? De tratar de comunicar la ciencia. Y es una responsabilidad muy grande por nuestra parte el hacernos entender. Pero sobre todo también no vender falsas esperanzas.
Así ya. Es, así es. Hacerlo, digamos, con rigor y seriedad. Jueves 22 de octubre a las 17 horas, 5 horas, pondremos el enlace además nosotros en nuestro Twitter y desde la web de la Fundación CUAES podrán seguir esa magnífica ponencia del profesor Fernández Piqueras. Se nos acaba el tiempo, pero ha sido un auténtico placer tenerla aquí. Muchísimas gracias, doctor.
Un placer, el placer ha sido mío, les aseguro. Muchísimas gracias y enhorabuena por su programa.
Muchas gracias. Paco Crespo, muchísimas gracias. Una semana más.
Un placer estar aquí.
Doctor Yaya, muchas gracias.
Muchas gracias, José, que haya los oyentes.
Sandra Pons, hoy creo que no nos da ni para canción, es que se nos va el tiempo, entra Dieter ya. Bueno, pero mañana seguiremos si no hay programación especial por la moción de censura, que ya veremos lo que ocurre y Madrid está haciendo programación las 24 horas. Gracias a Ina Fernández en el control técnico y la realización. Si no nos oímos mañana, nos oiremos pasado aquí en Es la Tarde. Que Dios les bendiga. Telephone, love is an angel.